En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia aquí en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos estos viernes nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Estábamos ahí dudosos si íbamos a poder tener programa o no por las
informaciones
nacionales. Vamos
a empezar y ya lo iremos viendo.
Y por la actualidad, si nos cortan, que sepan que es que la actualidad manda, pero nosotros aquí tenemos preparado un espejo y antes vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Chomín.
El pasado domingo conocimos la nueva encíclica del Papa Francisco que lleva por título Fratelli Tutti, hermanos todos. Una encíclica en la que el Papa hace un recorrido por las muchas sombras que rodean a la humanidad y nos hace una llamada a construir la fraternidad y la amistad social. Tienen amplia información y resúmenes en la página web de la diócesis. El miércoles, día 7, celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y también el miércoles llegó, después de mucho tiempo por este parón provocado por la pandemia, un nuevo número de Iglesia en Palencia que ya este domingo los que vayan a misa podrán recoger o habrán llegado a sus domicilios.
Un nuevo número que recoge la programación.
La programación y distintas cosas que hay que conocer de nuestra diócesis.
Bueno, cuéntanos también quiénes van a ser los protagonistas de hoy en El Espejo, que es en femenino, ¿eh?
Es femenino. Hoy vamos a hablar con la nueva presidenta nacional de la JEC, que es una palentina, se llama Clara Fernández Merino. Queremos que nos cuente cómo asume este gran reto. Y en la historia de la semana vamos a hablar de una iniciativa solidaria puesta en marcha por Manos Unidas. Vamos a hablar con Blanca Díez Escribano, responsable de la Comisión Gestora de Manos Unidas, para que nos cuente qué consiste eso de la peseta solidaria.
Tiene buena pinta lo de la peseta solidaria. Pero quien también tiene muy buena pinta y seguro que nos va a sorprender es Antonio Rubio, en ¿Reconoces a los Santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Uno de los pocos santos a los que se representa a caballo es San Jorge, del que les hablo hoy. Lo encontramos ataviado con ropaje militar, cabalgando en un corcel blanco y matando un dragón con una espada o una lanza engalanada con una banderola en la que figura una cruz roja en fondo blanco, la llamada Cruz de San Jorge. El nombre de San Jorge está íntimamente ligado a una leyenda, la de la doncella y el dragón, que con múltiples variantes comenzó a circular a partir del siglo IV. San Jorge fue un romano que a la muerte de su padre, oficial del ejército, se trasladó con su madre hasta Lida, en Israel, donde ésta había nacido. Allí la madre pudo educar a su hijo en la fe cristiana. Al cumplir la mayoría de edad, Jorge se enroló en el ejército y gracias a su personalidad seductora no tardó en progresar, alcanzando el grado de tribuno cuando aún no había cumplido los 30 años de edad y fue destinado a la guardia personal de Diocleciano. Este emperador decretó la persecución de los cristianos por todo el imperio y Jorge, que recibió órdenes de participar, confesó que también él era cristiano. Diocleciano intentó mediante torturas que renegara de la fe y al no lograrlo ordenó su decapitación. Fue el 23 de abril del año 303. Enseguida fue venerado como mártir, siendo canonizado en 494 por el Papa Gelasio I. La leyenda del dragón, con orígenes en el siglo IV, comienza con la aparición de un dragón en la fuente que abastece de agua a la ciudad. Como consecuencia, los ciudadanos debían alejarlo de la fuente para conseguir agua y para ello ofrecían diariamente un sacrificio humano que se decidía al azar entre los habitantes. Un día resultó seleccionada la princesa local. El rey, su padre, lloraba pidiendo por la vida de su hija, pero sin éxito. Cuando estaba a punto de ser devorada por el dragón, aparece Jorge, se enfrenta con el dragón, lo mata y salva a la princesa. Los agradecidos ciudadanos abandonan el paganismo y abrazan el cristianismo. Son escasas las representaciones que existen en nuestra diócesis. Una escultura de San Jorge, la princesa y el dragón la pueden admirar en el Museo Diocesano, obra anónima de finales del siglo XVI, en madera dorada y policromada, que procede del pueblo abandonado de San Jorge, próximo a Herrera de Pisuerga. Y en la iglesia de Santa María de Boadilla del Camino hay una pintura en tabla, obra de Juan de Villoldo del siglo XVI. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos comenta Alberto Sanz, que ya está al otro lado, nuestra primera invitada, que es Clara Fernández Merino Gutiérrez. Buenas tardes, Clara.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llegas tú a la GEC?
Pues mira, la GEC llegó a mí a través de mi hermano mayor, que nos llevamos 11 años, y él estaba en un grupo de universidad de la GEC. Y yo escuchaba cómo hablaba de ciertos temas, entraba y salía de casa, cómo hacía estas cosas de la GEC. Y a mí me entró curiosidad y le dije que también quería. Y bueno, y así es como aterricé en un grupo de secundaria con 12 años y sin tener mucha idea de nada, la verdad.
¿Y de repente te imaginaste que algún día podrías representar a la GEC a nivel nacional?
No, vamos, ni mucho menos. No, para nada. Pero bueno, poco a poco te vas metiendo, te va picando el gusanillo, vas entendiendo el mundo como, bueno, como te lo muestran y bueno.
Clara, dos cosillas. ¿Qué supone para ti haber sido nombrada presidenta nacional de la GEC y en qué va a consistir un poco tu tarea durante estos 3 años, creo?
Sí, pues mira, supone ponerte al servicio completo del movimiento, algo que hago feliz y con ilusión. Supone compromiso, responsabilidad y velar por la mejora, desarrollo y crecimiento del mismo. Como presidenta tengo que tener a la GEC siempre en la cabeza y gestionarlo tanto a nivel interno como externo, representándolo en diferentes foros y plataformas eclesiales. Pero bueno, por suerte tengo un gran equipo conmigo. Teresa Gutiérrez de Madrid como secretaria y ecónoma, Jesús Manuel Herreros como conciliario y Cristina Sáez como coordinadora de animación, ambos dos palentinos como yo.
No, sí, es sí, lo que te iba a decir. Hay presencia palentina.
Que hay en menudo equipo más palentino. Estamos dando por hecho que nuestros oyentes saben lo que es la GEC, pero un poco cuéntanos tú brevemente qué aporta la GEC a lo que es la vida de la Iglesia.
Pues mira, la GEC es un movimiento de acción católica especializada que tiene como base la pedagogía de la acción y el objetivo de transformar. Y realmente creo que nuestro nombre nos define muy bien. Juventud Estudiante Católica. Por un lado somos jóvenes, ¿no? Con muchas cosas que aprender, por supuesto, pero no somos estúpidos. Es decir, tenemos una voz y un pensamiento crítico y vivimos en esta realidad igual que alguien más adulto, pero con una mirada fresca, sin llevar años ni historia en los hombros. Tenemos mucho que aportar a la Iglesia y a la sociedad. Y por otra parte, nuestra identidad también es en el ámbito estudiantil, educativo. Es nuestro entorno, es donde nos desarrollamos como personas y nuestro hábitat de acción. Y por último, creyentes. Mantenemos y cuidamos nuestra fe, adaptándola a las necesidades y demandas de la sociedad actual.
¿Por qué animarías a algún joven que nos esté escuchando ahora? ¿Por qué le animarías tú a acercarse hasta la GEC?
Bueno, creo que si tienes curiosidad, dudas o simplemente ganas de saber un poco más, es el momento de saciar esa sed de conocimiento. En la vida las experiencias siempre te aportan cosas que te hacen crecer. Y quién sabe, quizás encuentres aquí tu sitio donde te sientes arropado, con una forma de hacer y entender el mundo que encaja contigo y con lo que buscas, como me pasó a mí. O puede ser que digas, bueno, está bien, pero no es para mí. Todo es legítimo y está igual de bien. Para mí la clave es vivir desde el respeto, escuchando para entender o saber y no simplemente para responder.
Ah, mira qué bien. Oye, ¿cuántos años tienes?
24.
Ay, pero tienes una voz muy jovial, muy juvenil. Pensaba que eras hasta que tenías menos años. Una cuestión, si alguien que nos esté escuchando se quiere acercar a la GEC, ¿dónde tiene que hacerlo? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Pues mira, la GEC tiene página en Facebook, tiene su propia página web, juventudestudiantecatolica.es, y luego estamos en redes sociales como Instagram, @GECSpain, y en Twitter, y bueno, a través de esas plataformas puede contactar con nosotros, y si no, solemos reunirnos también en San Lázaro o en la Casa de la Iglesia, ahí tienen información nuestra.
Vale, fenomenal. Clara, que es un auténtico lujo tenerte, que haya esta presencia palentina a nivel nacional, en este caso de la GEC, y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Igualmente, gracias a vosotros por invitarme.
Seguimos en contacto, ¿eh? Esto ha sido una primera toma de contacto, pero como presidenta nacional y como miembro de la GEC, estarás más veces con nosotros. Muchas gracias, Clara.
Perfecto, gracias. A
adiós.
Vosotros. Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver lo que nos trae el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 6 de octubre, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.
Del 7 de octubre, el banco de prueba de la oración es el amor concreto por el prójimo.
También del 7, los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad.
De ese mismo día, el camino de la fraternidad tiene una madre, María. Ella, con el poder del resucitado, quiere dar a luz un mundo nuevo donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezca justicia y paz.
Del 8 de octubre, el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos, y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios.
También del día 8, el camino de la fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales.
Y de hace 15 minutos, todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar.
Nos vamos ya a la historia de la semana, que es una iniciativa solidaria, la peseta solidaria.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Es una iniciativa solidaria promovida por Manos Unidas y por ello vamos a hablar con Blanca Díez Escribano, que es la responsable de esa gestora, de ese equipo que están ahora al frente de Manos Unidas. Buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes, Natalia. ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis en Manos Unidas? Y cómo...
Nosotros estamos bien. Y bueno, pues estamos encantados de que nos permitas hablar y ver que Manos Unidas sigue estando ahí y que intentamos seguir trabajando por nuestro lema, que es ayuda a los más desfavorecidos.
Claro, ¿cómo surge esa idea ahora? Como con estas restricciones y con esta situación, muchas de vuestras actividades, exposiciones, mercadillos, marchas, ese desfile que se hacía también en la zona de Guardo, pues eso se tiene que cancelar. Pero ¿cómo surge la idea de poner en marcha esta iniciativa de la peseta solidaria?
Pues mira, en realidad la idea ha sido de la delegación de Manos Unidas de Huesca. Nosotros lo vimos en Instagram y pensamos que era una buena idea. Nos pusimos en contacto con ellos a ver cómo lo estaban organizando y es tan buena idea que los servicios centrales de Manos Unidas en Madrid lo van a intentar poner en todas las delegaciones de España. O sea que pensamos que podemos recoger ahí mucho dinero de esas pesetas que están olvidadas en los cajones.
¿Y en qué va a consistir la iniciativa? Cuéntanos.
Pues mira, el 31 de diciembre las pesetas y monedas anteriores a los euros dejan de tener valor. La idea nuestra es intentar recoger el mayor número de pesetas, de billetes, de duros, todas las monedas anteriores al euro, y con esas monedas irlas a cambiar al Banco de España y tendremos un dinero con el que vamos a poder ayudar a volver a dar valor a esas pesetas que están en muchos cajones de nuestras casas, y con ese dinero intentaremos pues ayudar a las personas más desfavorecidas del planeta. Pensamos que esa peseta solidaria se puede convertir en un tesoro que ayude a muchas personas que lo necesitan.
Estamos hablando, Blanca, de un tesoro, porque está claro que la situación que vivimos estos meses afecta a muchas familias. Es una situación dramática, pero no podemos olvidar que en muchos países del mundo, que ya las cosas estaban mal, esto viene a agravarlo aún más.
Sí, la verdad que aquí nosotros tenemos un confinamiento, no podemos salir, pero podemos comprar, podemos hacer muchas cosas. Pero en algunos países el problema es que confinar a la población supone que no van a poder tener dinero, porque es una economía de subsistencia. Yo trabajo, gano 50 céntimos y con eso compro comida. Entonces, Manos Unidas tiene una cuenta de emergencia con la que está ayudando a muchos países. Tienen, por ejemplo, reparten unos kits solidarios de alimentación, harina, arroz, alimentos perecederos, Y luego, además, por ejemplo, pastillas de jabón para fomentar la higiene entre ellos, porque no solamente es la ayuda económica, sino informarles sobre lo que pasa con el COVID y cómo pueden protegerse un poco de contagiarse, claro.
En estos días ya está, yo creo que ya tenéis disponible los calendarios y las agendas que son tan útiles de Manos Unidas, sí. Y estáis intentando que, bueno, pues que aquellos que deseen adquirir un calendario pues puedan hacerlo por un precio módico, no sé si cuánto es, 2 o 3 euros.
Pues mira, los calendarios cuestan 1,50 y las agendas son 3 euros. Lo que pasa que ahora estamos organizando el pedido que se recibe y pensamos pues que a primeros de noviembre podemos ya repartir o poner para que la gente pueda adquirirlos con un donativo módico, por así decirlo. Pero bueno, la verdad que estamos deseando de que la gente colabore, porque como vosotros habéis dicho, no tenemos ingresos de mercadillos ni de otras cuestiones solidarias que se hacían.
De muchísimas actividades, que vosotros siempre programáis muchísimas actividades, además, no solo en Palencia Capital, sino los distintos grupos de Manos Unidas de los pueblos, anda, que cada vez ideaban algo nuevo para un poco para recaudar fondos para Manos Unidas, ¿eh?
Sí, sí, sí que se han hecho muchas cosas, desfiles, marchas solidarias, rifas, mercadillos, en Saldaña concretamente ha estado un mercadillo, en Baltanás y otros pueblos han organizado una marcha solidaria con muchas medidas de separación para evitar contagios, pero bueno, ahora pues intentamos fomentar a ver si aumentan algunos socios o donativos que nos puedan ayudar a paliar esta crisis que vamos a tener de ingresos.
Pues
que
sí,
tenemos,
Blanca,
claro.
Blanca,
sí,
y que me acabo de acordar que también tenéis mascarillas.
Sí, sí, tenemos mascarillas que las vendemos en la sede o que se pueden pedir, y las mascarillas son 2 mascarillas, 6 euros.
Muy bien.
Sí, las mascarillas están homologadas perfectamente, se pueden utilizar, o sea que eso también ayudaría pues a que los ingresos pudieran aumentar si la gente nos los puede irlo comprando, nos las pide, nosotros podemos irlas facilitando.
Oye, Blanca, una última cosa. A ver, yo estaba pensando y creo recordar que en el pueblo no puedo ir ahora porque no me dejan. Tengo sí. Una bolsa de pesetas.
Sí.
¿Qué hago con ella?
Pues mira, nosotros estamos todavía intentando organizar un poquito cómo va a ser la recogida. La idea nuestra es que se pueda recoger algunos domingos en las parroquias. También queremos llevarla, por ejemplo, a hablar con los colegios para ver si nos dejan recoger allí, con organismos oficiales. Intentaremos a ver si en el obispado también podemos recoger. Y sobre todo, en Manos Unidas, todos los días, de 10:30 a 1:30, estamos abiertos para poderlo recoger. La campaña queremos lanzarla pues con los medios de comunicación, hay carteles, queremos poner huchas, unas cajas con un lema de Manos Unidas para que sepáis que estamos ahí, y queremos hacerlo hasta el 15 de diciembre para que nos dé tiempo a recoger, contar y poderlo llevar a Valladolid, que tenemos que ir al Banco de España.
La claro. Sede de Manos Unidas está detrás del Carrefour Express, pero cuéntanos la calle, que yo no me acuerdo ahora.
Sí, es la calle Gil de Fuentes.
Gil de
ahora
Fuentes.
No me acuerdo muy bien del número.
Bueno, de es en el edificio de lo que era el Círculo Católico.
Sí, sí, es justo donde está la cochera de Carrefour Express, sí. La puerta de al lado. Hay un letrero que pone Manos Unidas.
Vale.
Y en el segundo piso hay ascensor, o sea que sin problema se puede subir a dejarnos allí las pesetas,
comprar una sí. Mascarilla y llevarse sí. Ya la agenda o el calendario, sí. Que son muy útiles. Sí. Nosotros en la oficina de comunicación ahí siempre las teníamos sí. Y las utilizábamos sí. Un montón.
Sí,
Blanca,
sí, sí.
Muchísimas sí. Gracias. Gracias por el servicio que prestáis. En Manos Unidas todas las personas son voluntarias. Ninguno cobra por las horas que dedican, que son un montón, y por estar pensando todo el día ahí algo creativo que poner en sí. Marcha justo para poder colaborar con las personas más desfavorecidas y que lo tienen mucho más difícil. Que sí, muchísimas sí. Gracias por vuestra labor.
Gracias a vosotros por permitirnos comunicar lo que hacemos.
Vamos
Muchas gracias y buen día.
Buen día y buen fin vale. De semana. Vamos a ver que Chomín Pérez ya está con sus papeles en el No te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues traía otra cosa que os la voy a contar luego, pero ahora nos vamos hasta Roma, porque el Papa Francisco en este mes de octubre nos pide que recemos por los laicos y sobre todo por las mujeres que tienen responsabilidad en la Iglesia, para que sean muchas más.
A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que, en virtud del bautismo, los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical.
Esta semana no te puedes perder.
Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón.
Y con esta canción Te seguiré de Atenas con Estación Cero llegamos al final del Espejo de la Iglesia, pero antes les contamos que este mes está dedicado a las misiones, tendrá su momento central con el Domum, que se celebrará el domingo 18, un Domum que este año lleva por lema Aquí estoy, envíame. Desde Obras Misionales Pontificias se anima a que la situación sanitaria no obstaculice el donativo de aquellos que quieran participar en la misión de la Iglesia y que sigamos comprometidos con nuestras obras y oración en la labor de nuestros misioneros y misioneras.
Vida, camino y verdad.
Nuestros misioneros y misioneras, que son alrededor de 450 palentinos y palentinas repartidos por esos mundos de Dios. De estos, casi un centenar ha regresado a España este año por la situación de pandemia que estamos viviendo. Están en 50 países del mundo y los grupos más numerosos son los de Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Italia, Bolivia, Ecuador, México, Guatemala, Puerto Rico y Colombia. Por continentes, 26 están en Europa, 25 en países de Asia, 254 en el continente americano y 22 en África.
Nos lo contaba Blanca, el próximo 31 de diciembre será el último día en el que Banco de España dejará de cambiar pesetas a euros. Manos Unidas, en este año tan complicado, pone en marcha la campaña La Peseta Solidaria. Nos piden que donemos esas pesetas, que seguro que tenemos rondando por casa, para un proyecto de ayuda de emergencia del COVID-19. Manos Unidas tendrá carteles y huchas para los comercios, colegios y parroquias interesadas.
Adelante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad.
Lo recordamos de nuevo, desde la Oficina de Comunicación de la Diócesis hemos puesto en marcha un nuevo canal de comunicación a través de la aplicación de mensajería WhatsApp para estar informados de lo que pasa en nuestra diócesis. Solo hay que seguir dos pasos: añadir el número 669-425-630 a los contactos del móvil y enviar un WhatsApp con la palabra alta seguida del nombre y apellidos.
No quiero ya mirar atrás.
La Diócesis de Palencia ha puesto en marcha un fondo de solidaridad diocesano destinado a personas trabajadoras y al apoyo de pequeños negocios y autónomos. Para más información pueden ponerse en contacto con el Fondo de Solidaridad Buen Samaritano en el 689-100-635. Pues que disfruten de un feliz fin de semana con Puente, con la festividad de la Virgen del Pilar. Chomín, que te vaya bien. No sí, puedes salir de Palencia,
no
ya lo sabes.
No puedo salir de Palencia y no me duele
podemos.
Mucho.
Nos duele, pero disfrutaremos aquí. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el viernes aquí en El Espejo. Buen fin de semana para todos.